Por años, el fútbol colombiano se acostumbró a defensas centrales rudos que basaban su participación de juego en el corte y en el rechazo. Tal vez por eso, cuando a mediados de los 80 Atlético Nacional presentó en su nómina un joven zaguero de juego elegante y gran capacidad técnica, fue noticia inmediata. El proyecto futbolístico de Francisco Maturana, que trascendería los verdes para revolucionar a la selección Colombia, encontró uno de sus mejores intérpretes. Andrés Escobar no fue un futbolista colombiano como los demás. Su comportamiento y su juego lo pusieron desde el comienzo en un nivel superior. Y aunque su vida se truncaría de una manera absurda, su legado permanecerá por generaciones. Hoy recordamos la vida y la muerte del Caballero del Fútbol. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo de El Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos en nuestras redes sociales a quienes nos siguen en Twitter, arroba El Esférico, en Facebook, El Esférico, y en Instagram, El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar desde Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. La noche del 2 de julio de 1994, más allá de las camisetas y los colores, Colombia sintió vergüenza. La violencia brutal del país en aquellos años atropelló un referente del fútbol nacional, un símbolo de nuestro fútbol. Pocas veces un asesinato retrató de manera tan cruda la decadencia de una sociedad. Hoy conmemoraremos un año más del nacimiento del que para muchos ha sido el mejor defensa central que ha dado este país. Una vida truncada por el destino fatídico de la Colombia de los 90, pero cuyo recuerdo permanece vivo a pesar de los años. Alejandro Millán, Santiago Gutiérrez, hablemos del señor Andrés Escobar Saldarriaga.
Don Camilo y don Santiago, un placer estar de nuevo aquí en el podcast del Esférico, Fútbol de Memoria. Hoy con una leyenda del fútbol que trágicamente, hizo parte de todo este huracán bíblico que fue la violencia en Colombia durante muchos años, especialmente los años de la década de los finales de los 80 y principios de los 90 con el narcotráfico, que es la Andrés Escobar, un gran defensa de Atlético Nacional, que había nacido en 13 de marzo de 1967, estaría cumpliendo 55 años, nació en Medellín. Creció en una familia de clase media, algo muy, digamos, un poco común de los futbolistas, ¿no? Que precisamente vienen de estratos populares. Su padre era empleado bancario y por eso asistió al colegio Calasanz, donde también tenemos buenos amigos, hasta décimo, pero en décimo se retira y terminaría graduándose del Instituto Corrado González. Su padre era Darío González, que era un empleado bancario, como había dicho, y su madre era Beatriz Serlarriaga. Era el quinto hermano de entre una mujer y tres hombres, o sea, una mujer, tres hombres y él. Y es hermano de Santiago, el Sachi Escobar, que conocemos y reconocemos porque es un reconocido técnico y fue futbolista también durante muchos años. Pero Santiago, él no llega siendo futbolista, defensa central, que fue la posición que lo marcó, ¿no?
Sí, Alejandro. Saludos también a todos los oyentes a quienes nos acompañan en una temporada más de este Fútbol de Memoria. A recordar las trágicas y las alegres historias que ha dejado nuestro fútbol. Efectivamente, como decía Alejandro, él, siendo niño en el fútbol infantil era un volante central porque además se le veía en esa elegancia y esa visión de campo que tenía. Y sería Carlos Pizzi Restrepo, un entrenador que después no se lo cruzaría, pero que tuvo una carrera profesional pues, muy importante, campeón con Junior y muy exitoso en el fútbol de Costa Rica, quien dirigió la selección antioqueña en aquella época y le dijo, vea, usted tiene muy buena estatura, un buen juego aéreo, y una seguridad que pueden ser aprovechados para hacer un defensa central. Esto llevaría a que Nacional, la cantera de Atlético Nacional, a los 18 años pusiera sus ojos sobre él. Hay que decir que estamos hablando de mediados de los 80, que no era tan común que un equipo profesional comprara jugadores jóvenes. Ahora 18 casi que suena viejo, pero para aquella época era una gran proyección. Aníbal El Maño Ruiz era el entrenador. Recordemos que él llegó a Nacional siendo asistente de Luis Cubilla y se quedó, y era el técnico de Nacional a mediados de los 80. Lo acercó al equipo profesional y lo pondría a jugar en el torneo de 1986 como lateral izquierdo de un amistoso frente a la selección Uruguay. No fueron más de 10 minutos, pero 10 minutos de mucha emoción y mucho nerviosismo también para él, como vemos en este audio que extractamos del documental 1-2, que era un 1 que presentó Telemedellín como homenaje a Andrés Escobar, en el cual él recuerda esos primeros 10 minutos profesionales.
El debut mío fue con un partido contra Uruguay. En esa época estaba el técnico Aníbal Ruiz y tuve la oportunidad de jugar como 5 o 10 minutos. Y recuerdo que tenía unos nervios impresionantes. Era en ese banco que temblaba cuando me iban a meter a la cancha, porque pues uno tan joven y con esa responsabilidad y con los jugadores que tenía Nacional en esa época, pues para uno era un privilegio el hecho de estar entrenando con ellos. Pero tenía muchas ganas de jugar y entré a la cancha y sentí nervios, sentí mucho susto. Y recuerdo que trataba pues de controlarme, pero era muy difícil. Y no veía a la hora de que terminara el partido porque era un susto muy grande.
Para su buena suerte, como siempre, la historia del futbolista tiene un pedazo de talento muy importante, otro de preparación y otro de estar en el momento justo. Para Andrés Escobar sucedió cuando El Maño Ruiz es reemplazado por Francisco Maturana, que era un exjugador ex central de Nacional para aquella época, que venía haciendo una campaña en el Cristal Caldas, digamos muy buena, que llevó a que Nacional dijera traigámoslo, y comienza lo que se llamó el proyecto de los puros criollos. Ya en el 87 Andrés Escobar estaba totalmente vinculado a la plantilla profesional, pero el titular era Norberto Molina, un jugador que un central que era no tan alto, pero que tenía muy buen timing en su juego y que, bueno, para colmo, cabeceador, excelso. Y para colmo de males, había sido compañero en la saga del Medellín con Hugo Gallego, que era uno de los asistentes de Maturana. Entonces, digamos, tenía el puesto muy bien ganado. Hay versiones que no fue tan agradable para Molina hacer su puesto, pero dicen que después de la Copa América del 87, en el cual Molina está, en esa Copa América en la que Maturana lleva el equipo y quedó tercero, Molina se retira y le deja el espacio para que Andrés Escobar, con tan solo 20 años, encuentre su espacio en el equipo, a pesar de la resistencia de mucha parte de la hinchada por ser un central tan joven.
Tan joven, pero bueno, que ya en 1986 ya había debutado, ya llevaba tiempo jugando. Bueno, sí, había tenido como un poquito de resistencia, ¿no? Por la juventud, sobre todo, como bien decía Santiago, antes los muchachos no llegaban tan rápido, ¿no? No ascendían tan rápido al equipo profesional, pero igual nuestro querido Andrés Escobar ya había debutado. De hecho, el 31 de agosto de 1986, en Santa Marta, enfrentando al Unión Magdalena, donde tenía 19 años y hace un cambio curioso, ¿no? Pues el cambio es al minuto 87, entra, le da paso JJ Trey y le da paso a Andrés Escobar.
Un cambio defensivo, para asegurar partidos. Defensivo, sí, defensivo, un cierra partidos.
Un cierra partidos, un típico cambio de cierra partidos. Bueno, solo hasta el 22 de marzo del año siguiente se convierte en titular frente al Deportivo.
Frente al Cúcuta.
En el 187, uh-huh. ese proceso ya se venía como haciendo. Entre 1986 y 1989 juega con Atlético Nacional, 78 partidos, y es uno de los baluartes, lo reconocimos como campeón de la Copa Libertadores de aquel año. Y entre 1988 y 1994 disputó 51 partidos con la selección Colombia. Le doy el dato de que, voy a decirles que hizo el dato, marcó un solo gol, ya hablaremos de ese gol. Debutó el 30 de marzo de 1988, en 3-0 que le metimos a Canadá, en el centenario de Armenia. Y bueno, y el primer gol que todos recordamos y todos sabemos y que le dio de hecho su apodo, lo convirtió el 24 de mayo de 1988 en el empate 1-1 contra Inglaterra en el mítico viejo Wembley de las dos torres, ese por el partido de la Copa Stanley Rose, que fue muy, muy, muy famoso y cuya narración tenemos acá.
Se dobló balón abierto.
Abro comillas. Fui a buscar el cabezazo porque me tenía confianza y porque estábamos en desventaja. No era justo por lo que habíamos hecho. Esta es la frase, cierro comillas, esta es la frase que le dijo al periodista Fayo Poveda Márquez en 1990 explicando ese gol, ese mítico gol que todos recordamos. Todos recordamos ese partido. Me acuerdo, de hecho, las medias blancas del equipo.
Claro, amarillo. Y pase de Alexis García, que era su compañero nacional, cobró el tiro de esquina. De los pocos partidos en los que Alexis pudo entrar en la selección ante esa pareja pibe Redín, que era tan fuerte en la creación, y después Rincón.
Pero también ese equipo, digamos que ese es como el baile de quinceañera del equipo colombiano, ¿no? Ese fue como entramos pues en sociedad, ¿no? Es por eso la importancia de ese gol. En 1989 viaja a Suiza, a Young Boys, que ahí estuvo 8 partidos. Es extraño que un jugador no hubiera podido estar, estuvo 6 meses, llegó sin opción.
Bueno, es otra, Alejandro, es otro fútbol europeo hacia los latinoamericanos. Antes de la ley Bosman era muy difícil y más un central, ¿cierto?
Sí, era otros tiempos. Pero igual, yo creo que si alguien pudiera haber triunfado en Europa de los colombianos de ese entonces, ¿no? Y en esos momentos, como usted bien, con otras leyes, con otras normas, con otras dificultades, yo creo que Andrés hubiera tenido mucha opción. Pero bueno, desafortunadamente solo está 8 partidos, 6 meses. En este también disputa su primera Copa América en 1989 con 22 años y disputa la Copa, digamos, la clasificación al Mundial de 1990. Y además disputa el Mundial de Italia 90, que habíamos regresado después de 28 años. Estuvo ahí, fue un Mundial donde toda esa generación de los puros criollos se consolida y recibió una oferta del Parma, pero la descarta, ¿no, Santiago?
Sí, el Parma ya había echado ojo, en parte también por el mismo representante que llevó a Tina Asprilla, que era Gustavo Mascardi, ya tenía el radar mucho del fútbol colombiano y quiso primero, hay que decir, Asprilla llegaría 2 años después. Entonces, al final, Andrés termina regresando al Nacional. Entre el 90 y el 94 juega 144 partidos. Hay, digamos, una Copa América del 91, donde no está Maturana. Recordemos que es aquella Copa América que dirige Luis Augusto el Chiqui García, la selección, también Andrés Escobar se convierta a baluarte, y al final termina en clubes teniendo 230 partidos con 17 goles oficiales. Como curiosidad, fui un poco a las estadísticas a rebuscarlo, y Nacional nunca perdió en esos 17 partidos o en los que hizo gol Andrés Escobar, siempre empató o ganó. Digamos, era una cábala. Hay como cosa curiosa, no estuvo en uno de los partidos importantes, que fue el 5-0. Recuerden, el central fue Alexis Mendoza, porque estaba lesionado la rodilla, se había lesionado en marzo del 93, pero estuvo ya recuperado y fue en la nómina del 94, y ese mundial se veía como una gran oportunidad para dar ese salto europeo del que estamos hablando.
Goles que aún resuenan en los estadios, gritos que se caen del afiche de la pared, fútbol de memoria.
La carrera de Andrés Escobar parecía no tener límites. Su salto al fútbol europeo se hacía inminente y el 94 parecía un buen año. Millán, la historia del 94.
La historia del 94 que todavía no la tienen que contar, porque todavía no sabemos qué pasó, no sabemos. Ha habido muchas versiones, evidentemente hubo problemas de amenazas, evidentemente que se me haya mencionado a Barrabás, la derrota contra Rumania, el país que estaba en ese momento, pero bueno, hay un evento que trágicamente marcó su destino, evidentemente lo marcó. El primer partido perdemos 3-1 con Rumania, eso es historia patria, sí. Lo conocemos.
Un resultado que quienes ven el partido, Leandro, un resultado, digamos, injusto, porque Rumania jugó como jugó todo ese mundial, que lo jugó muy bien, pero jugó al contraataque. Realmente el equipo colombiano no bajó su nivel. Cuando uno ve el partido en retrospectiva, parece un desastre, pero ese partido se perdió por detalles y se perdió por goleada por más detalles, ¿cierto?
No, yo creo que ese partido era un partido que vos agarras ese equipo
y haces un gol rápido.
Exacto. O al siguiente. O sea, es que pues podía. Era la. Bueno, ya es que esta historia es un partido. Perdés ese Rumania, miras para el frente y tenés a Estados Unidos y a Suiza y decís, estos dos los ganamos, pero con la cabeza fría y todo, pero el país no estaba preparado, nos habíamos metido en esa. En esa histeria del 5-0.
De Pelé. Bueno, de Pelé que nos dijo que iba a marcar campeón del mundo.
Que éramos favoritos y bueno, nos metimos. Y después vamos a ese partido del 22 de junio.
Sí, es verdad. Pero mira esa nómina, Millán, y es una nómina competitiva para ganarle a Estados Unidos sin problemas, ¿no?
Sin problema. O sea, Córdoba, Chonto, Andrés, Perea, Wilson Pérez, Carepa, Leonel, el pibe Rincón, Pipa Ávila y Asprilla. O sea, a excepción de Ávila, que también, o sea, un gran jugadorazo. No es que no tenía méritos para estar aquí, para estar el tren, pero igual era un equipo que le podíamos salir a ganar.
De hecho, el tren entra, acordate, y el tren hace el descuento. Pero sí, era un equipo, lo que estabas mencionando ahora, para quienes no recuerdan ese episodio, antes del partido en el hotel, dicen que en el televisor de la habitación de Maturana aparece que no debe jugar Barrabás Gómez, que siempre fue muy resistido, recuerden aquella época, porque era hermano de Hernán Darío, el bolillo, el asistente. Además de jugar, bueno, al comienzo, cuando estaba millonario, no era convocado, tampoco en Medellín, lo empezaron a convocar cuando empieza a jugar de volante recuperación en Nacional, y eso también le generó mucha resistencia. Juega Carepa, que de todas maneras era una opción muy buena. Y este partido también es increíble cómo se pierde ante un equipo que también lo jugó con inteligencia. Estados Unidos sabía que era su mundial y nos encontramos también con Rumania, que se aprovechó de la situación de Colombia y después en octavo se aprovechó de la situación de Maradona en Argentina, contó, digamos, con esa suerte. Pero volviendo a este momento tan dramático, hay que decir que el partido parecía mano a mano, pero John Hartz lanza un pase que es interrumpido por Andrés y digamos que queda para la historia del fútbol colombiano esa escena de Óscar Córdoba casi como si le dieran un balazo tirándose al piso mientras el balón lentamente entra. Es demoledora y la cara de Andrés cuando se pone de pie, pues digamos, la familia Andrés ha dicho que el sobrino le dijo lo van a matar y que digamos que lamentablemente quedó ahí como una premonición, y Santiago también en varias narraciones, Alejandro, ha hablado que digamos que él pensó que iba a hacer y que él estaba devastado internamente. O sea, él no es que estaba muerto de la risa, él estaba devastado porque sabía que eso podía jugarle ese traspaso al Milán, que ya se hablaba que era el reemplazo de Franco Baresi, Alejandro.
Sí, fue un todo el que... pero igual no, yo creo que ningún colombiano pensó que iba a tener el desenlace que tuvo.
Exacto. ¿Por qué no escuchemos ese momento dramático? Realmente, si hay que poner la historia del fútbol colombiano, esta jugada hay que ponerla, yo creo que número uno. Escuchemos ese audio de ese autogol que pasó aquella tarde cálida de en el cual Andrés Escobar ponía en ventaja a Estados Unidos batiendo su propia cancha.
Colombia entregando mal la pelota, está quedando por la izquierda, Jar para atacar, Jar para meter de pierna zurda, pelota abierta, mira el autogol, 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 autogol de Andrés Escobar, increíble, increíble, para no creerlo, autogol de Andrés Escobar. Desposicionó, descolocó totalmente al arquero del equipo de Colombia.
La vida no termina aquí. Es solo un partido de fútbol, dijo a sus familiares en el lobby del Hotel Marriott de Fullerton. A los pocos días, lo reiteraba en el periódico El Tiempo, una columna que hoy suena una advertencia paradójica de lo que sucedería días después. Abro comillas. La vida no termina aquí. Tenemos que seguir. La vida no puede terminar aquí. No importa lo difícil que sea, debemos volver a levantarnos. Solo tenemos dos opciones. O dejamos que la ira nos paralice y la violencia continúe, o nos sobreponemos y hacemos todo lo posible por ayudar a los demás. Es nuestra elección. Por favor, mantengamos el respeto. Mis más cordiales saludos a todos. Ha sido una experiencia increíble y rara. Nos volveremos a ver pronto, porque la vida no acaba aquí. Cierro comillas. Andrés volvía dolido, pero con las intenciones de ponerle la cara al país. Así lo podemos escuchar en esta, una de sus últimas declaraciones dadas en Estados Unidos al periodista Ernesto McCausland.
Bueno, que no fue bueno para Colombia, que realmente... no estamos contentos con lo que pudimos hacer en este mundial porque esperábamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene teníamos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver ni lo podemos arreglar y quedamos afuera.
Una inesperada eliminación con muchos elementos oscuros. A su alrededor, sin embargo, nadie esperaba el final más triste. Hagamos una pausa.
Fútbol de memoria.
Si bien es cierto que la selección Colombia rayaría el ridículo deportivo en Estados Unidos, los días transformarían un fracaso en una vergüenza nacional. Así lo anunciaba el presentador Félix de Vedut en la emisión del noticiero NTC.
Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, qué locura es esta.
Y esa fue entonces la última noche de Andrés Escobar. Trágico y doloroso recuerdo, Alejandro y Santiago.
Sí, fue el horror de Colombia. O sea, esta noche demostró cómo, en qué punto estábamos, ¿no? Un jugador de fútbol que vuelve a Colombia. La familia de ellos, de Andrés, que vive en Estados Unidos, se queda en Las Vegas. Dice, o sea, muchos han relatado que mucha gente se hablaron los jugadores de que no saliera por el momento, o que guardaran, que se enfriaran las cosas un poco. Incluso Faustino Asprilla, que se ha rumbiado, creo que hasta las cañas de azúcar que tiene en su finca, le dijo, hombre, no salgamos, o sea, quedémonos en la casa tranquilos. Pero ese primero de julio van al bar en El Indio, que cabe en Las Palmas, subiendo por Las Palmas de Medellín. El que lo convence es JJ Galeano, para que salieran, estuvieran un rato. Sale con su novia, Pamela Cascardo, que todavía estaba ahí, su prometida, no era su novia, su prometida. Y se encuentran con estos señores, los hermanos Gallón, que se burlaban de él por el autogol, que por todo, él pide respeto. Creo, termina como, ya los insultos pasan, me imagino, impulsados y por ese veneno líquido que es el aguardiente. Sos un negro igual que Asprilla, señor autogol. A las 3 de la mañana se van y cuando se iba a dirigir a su carro, termina una discusión que ha pasado en muchos lugares de Medellín, en muchos patios de Medellín. La narración, digamos, más certera de pronto de los archivos judiciales, porque Andrés evidentemente pide respeto para que no lo molestes más. Le dije, usted no sabe con quién se está metiendo. Pedro Gallón le anuncia y le amenaza. Y en ese momento el conductor de su vehículo se baja apresurado y le dispara 6 disparos. 6 tiros de calibre 38. Uno se aloja en el pulmón, otro en el estómago, el cuello y el antebrazo. Y con eso señalan los relatos que él gritaba gol, gol, gol mientras disparaba. Esto es un relato que está ahí dentro de la cosa, pero termina siendo un... Pero bueno, los asesinos huyen. Y Pamela lleva a Andrés hasta el hospital más cercano, donde termina y se declara muerto 45 minutos después. Ya un 2 de julio, el 2 de julio de 1994, Andrés Escobar, 27 años. Creo que como la Torres Gemelas, creo que muchos colombianos amantes del fútbol recordamos el momento en el que estábamos. Yo me acuerdo que me desperté, estaba visitando a mi familia en el Valle del Cauca. Me levanté, un tío me dice, mataron a Andrés. Y son de esas noticias que no las procesas inmediatamente. Terminas como, ¿quién, cómo, dónde, cómo es posible? Y no la terminas de creer. 12.000 personas, te recordamos ese Iván de Bedut atestado de gente. Y bueno, uno de los momentos más horrorosos de la historia de este país.
Triste. Hay que decir que los Gallón, los hermanos Gallón, demos un poquito de contexto, porque años después en Argentina, Mauricio Serna fue consultado sobre este tema, el Chicho Serna, y decía que si Pablo Escobar hubiera estado vivo, tal vez Andrés Escobar no hubiera muerto. Y no porque Andrés Escobar tuviera relación con Pablo Escobar, sino porque los Gallón fue de ese grupo de testaferros medio paramilitares que encontraron un espacio y que ayudaron al Estado a buscar a Pablo Escobar. Entonces, por alguna razón, en ese momento en la historia de Medellín están un poco envalentonados, por decirlo así. Ellos fueron muy hábiles y lograron que su conductor, Humberto Castro Muñoz, terminara echándose toda la culpa. De hecho, a él lo descubren porque él se quita el bigote, se afeita y va y dice que le acaban de robar su carro. El Toyota que él le manejaba a sus patronos, y pues digamos ya el escándalo había estallado y ya él se había convertido como en enemigo número uno del país a esa altura. Fue entonces sentenciado en el fragor de esto, fue sentenciado a 43 años de prisión, de los cuales se le iban a reducir a 26 por buen comportamiento, estudio. Al final cumplió casi 12 años, pues el 5 de octubre del 2005 se acogió a beneficios extracarcelarios, donde, digamos, terminaría cumpliendo esta pena que ya de por sí había sido reducida. Los hermanos Gallón fueron condenados por encubrimiento de su subalterno, pero pagarían 3 meses, a 15 meses de prisión, pero pagarían solo 3 porque dieron una fianza de $1,000,000. Después Santiago Gallón sería condenado, pero por financiación de grupos paramilitares, nada que ver con esa muerte.
Todos una gente.
Sí, los Gallón tenían esta buena relación con el Estado, pues que es, digamos, no es un secreto en Colombia que cohabitan hasta el día de hoy, porque ayudaron en la guerra contra Pablo Escobar. Y el fiscal Albeiro Yepes le dijo al Espectador en el 2014. Y lo resume con una frase muy lacónica que dice: los Gallón no solamente tenían dinero, sino poder y amigos en el Estado. Otra muerte que terminó y otro personaje, tal vez que ellos no querían matar, fue un montón de casualidades en el momento que no era como no era, y como lo decís, el alcohol y lo que era la ciudad en ese momento. Se manejaron hipótesis de que había apuestas involucradas, de que Andrés tenía una relación con el narcotráfico, porque los equipos en aquella época tampoco era secreto, pero Francisco Maturana en algún momento dijo: no creo que la muerte tenga que ver con el fútbol, simplemente fue, digamos, el fragor de una discusión.
Lo mató el país. El país, ese país colombiano que nos terminamos, tenemos que matarnos porque no hay otra manera. Recordemos y nunca olvidaremos casi 100 muertos cuando le metimos 5 goles a Argentina. Así que el país es lo que terminó causando este error, como muchos decenas y miles de horrores que ha causado en la historia, ¿no?
Sí, el 12 será el número emblemático para siempre. Por mucho tiempo, algunos jugadores no quisieron vestirlo ni en Nacional ni en Colombia, o ha sido un número de mucho peso. Para quienes quieran un poco recordar a Andrés, está bueno el documental que hizo Telemedellín, dirigido por Jaime Moreno, de un 2 que era un 10, donde hay un montón de testimonios de sus compañeros de la época que retratan el personaje un poco salido de ese caballero que vimos. Y bueno, y también ESPN lo vinculó esta historia a los dos Escobars, porque es, digamos, también esa ironía de que dos personajes tan en cada extremo de la sociedad paisa de apellido Escobar marcaran la Medellín y que murieron con 6 meses de diferencia. En la serie 30x30 de ESPN, que es una muy buena serie sobre deportes, yo se la recomiendo para quien les gusta el documental deportivo, hay un capítulo llamado The Two Escobars. Para cerrar nuestra parte, Alejandro, y dejar a Camilo para que despida, quisiera dejarlos con este audio de precisamente de ese documental de Telemedellín, donde hay una entrevista de ese Andrés muy espontáneo, donde dice por qué el fútbol era su vida, porque el fútbol fue su vida hasta la muerte.
Aunque uno sabe que tiene la familia, tiene la novia, tiene amigos, pero el fútbol es mi trabajo, es mi vida. Entonces siento mucha felicidad y le doy gracias a Dios todos los días de poder jugar el fútbol, porque fue lo que me gustó desde niño, fue mi máxima ambición y donde aspiro jugar muchos años y hacerlo con un rendimiento alto, con un rendimiento muy bueno, para tener una satisfacción muy personal. Así como recuerdo el muñequito de Snoopy, donde dice la felicidad es el fútbol, para mí la felicidad es el fútbol también.
Agradecemos a Alejandro Villán y a Santiago Gutiérrez por esta charla, esta conmemoración del caballero del fútbol. De la esperanza a la desilusión, hoy queremos recordar la vida de un hombre que dejó marca por su manera de jugar, una vida que no merecía el final que tuvo. Y la barra popular de Nacional, Los del Sur, en un disco hicieron esta canción homenaje, con la que hoy queremos terminar este recorrido por la vida y muerte de Andrés Escobar. Hasta la próxima.
Dicen que te defendías con gambeta y sin afán. El balón era tu amigo. Era aquel tiempo feliz. Te veían los domingos. Aquellos 50,000. Qué maldita noche, Andrés. La vida te la jugó. Ni siquiera preguntó si tenías puesto el 2. Todo el mundo te lloró, hasta el estadio tembló. Te queremos recordar, los hinchas de Nacional y en la tribuna cantar. Ay, Andrés. Ae, ae, Andrés, ae, Andrés, ae, ae. Con el pibe y con René te vimos por la TV aquella tarde en Wembley. Te los bailaste en inglés, caballero de la cancha.
te fuiste sin avisar. Y en el pitazo final, la vida no da revancha. Ay, Andrés. Ay.
Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.